Ayer hablábamos en nuestra columna, recordamos lo que había sucedido el 6 de febrero en Turquía y en Siria, ¿no? Esto que nos conmovió a todos en el mundo entero, un par de terremotos fuertes, destructivos, uno de 7,8, otro de 7,7, distanciados en 9 o 10 horas, pero el primero sorprendiendo a muchas personas, millones de personas que a esa hora descansaban, dormían 4 de la mañana y fracción, y vimos cómo se desplomaban los edificios. Decíamos, en este mundo, con tanta tecnología, con tantos avances, ver cómo se desploman ciudades enteras nos llamó mucho la atención. Tanto que a los turcos también, mucho más que a nosotros, porque comenzaron a investigar qué es lo que había sucedido, y hasta ayer nomás habían cientos de personas, muchos de ellos constructores, algunos funcionarios y demás, algunos de ellos sorprendidos en un aeropuerto para tomarse el palo y dejar el país y fugarse de la justicia, han sido detenidos porque se está investigando no solo negligencia, sino posibles irregularidades en la construcción en los últimos años, en una suerte de connivencia también, quizás algo de corrupción, entre el gobierno, las constructoras y el gobierno turco. Luego de sufrir una crisis muy grave de viviendas, bueno, un poco que los controles se relajaron y el gobierno de Erdogan en su momento, no hace mucho, 4 o 5 años atrás, permitió que se construyeran cosas y haciéndole vista gorda algunas cuestiones mínimas de seguridad. Nos planteábamos esto y descubrimos que aquí Mario Isgro, que es el ministro de Planificación e Infraestructura, que lo tenemos en línea, está ocupado en el asunto junto con ingenieros, geólogos, la Universidad Nacional de Cuyo, la UTN y demás, para hacer una especie de relevamiento, entiendo, lo vamos a hablar con él, del código de construcción que se aplica en Mendoza y lo que está pasando en cada uno de los departamentos. Hice una presentación larga y extensa, pero fue para darle contexto. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Marcelo Torres te saluda aquí en la radio. ¿Cómo estás?
Buen día, Marcelo. Buen día a todo el equipo. Buen día a la audiencia.
Buen día.
Muy bien, gracias por atendernos. Entiendo que has convocado una reunión, un encuentro para comenzar a observar estos aspectos que son importantes en materia de seguridad.
Sí, en realidad no es para comenzar, sino para
seguir.
Continuar. Ajá. Sí, porque es un trabajo que venimos haciendo desde hace ya unos años entre las ingenierías de las municipalidades, las 18 municipalidades, también con, como bien lo dijiste, con las universidades locales, y consultando también y convocando desde el inicio de esto, a los colegios profesionales de arquitectos, técnicos, sobre todo de ingenierías también, y al IMPRES, que está radicado en San Juan y que también es una provincia con profesionales muy preparados en esta temática. Eso es importante compartir con la audiencia, de que en esto se trabaja desde hace muchos años. Hay ingenieros mendocinos de larga tradición en el ejercicio de la profesión que pueden explicarlo mejor que yo, pero para llevar tranquilidad y no tener, digamos, una comparación de que este trabajo tiene que ver con algo de lo que pasó en otro lugar del continente, que fue, como dijiste, realmente una tragedia. Acá, en la zona de Mendoza y San Juan, se tiene códigos, claro, de edificación y de prevención sísmica desde principios del siglo pasado, y tienen aplicación y seguimiento muy estrictos. Así que estamos frente a una situación muy distinta de lo que se cree que ha pasado allá.
Claro.
Lo están investigando, están viendo por qué han colapsado los edificios, eso no se sabe todavía, pero también seguramente en algún espacio de estos que bien procuran ustedes de investigación, Marcelo, que son muy buenos, hay varios de los ingenieros, incluso con los que vamos a trabajar en un rato, que ellos estudian los sismos que van sucediendo en distintos lugares del mundo, sus intensidades, qué daños provocan, cómo fue el movimiento, y varios de ellos están en este momento también estudiando el de Turquía, así que seguramente van a tener datos para compartir dentro de unos días. El trabajo de hoy tiene que ver con tratar de unificar un sistema de código, es lo que venimos trabajando con los municipios, en donde se siga cuidando la lo que tiene cada municipalidad por la ley orgánica que decide respecto a la planificación de su territorio, y es correcto, hay que seguir cuidándolo, que el código permita poder tener patrones urbanísticos y demás que cada municipio haya estudiado y decida aplicar. No es lo mismo, por ejemplo, un contexto urbano en Malargüe o en La Valle, en zona de montaña, que en zona de llano, y eso cada municipio lo tiene bien estudiado, y sí tener una trazabilidad respecto a un código sismorresistente que sea
común para todos.
Común para todos, teniendo en cuenta también que no todas las áreas tienen la misma densidad poblacional, la misma cantidad de edificios, ni las mismas solicitaciones sísmicas naturales. Así que, pero ese es el trabajo en el que venimos y en el que tenemos otra reunión más en una hora.
En un ratito. ¿Te llamó la atención cómo se desplomaron los edificios? Yo esta semana lo hablaba con un especialista también para indagar un poquito en esa situación y también hacer una comparativa, ¿no? Es decir, cómo estamos. Y bueno, no sorprende que aquí en Mendoza se haya avanzado mucho, al igual que en San Juan, porque creo que desde el 70 y pico en adelante y mucho más del 85 tenemos otra nivel de conciencia, ¿no? Para construir y para protegernos y cuidarnos. Pero ¿te llamó la atención a vos cómo se desplomaron esos edificios, Mario?
Sí, por supuesto. Quienes trabajamos desde la técnica en construcciones, cuando pasa algo así, prestamos atención y tratamos de sacar datos para poder aportarlos en lo que se sigue haciendo en adelante y lo que van a hacer las generaciones que vienen. Lo que vimos ahí es curioso, la verdad que no es lo que estamos habituados. Fíjense que cuando fue el terremoto en Chile, que fue fuerte, 8.8 en el 2010. Colapsos hubieron muy pocos, la solicitación sísmica fue muy alta y se pudieron interpretar en edificios que tuvieron algún daño, que fue lo que pasó, y en dónde estuvo el error constructivo, digamos, ¿no? En lo que pasó ahora, habrá que esperar las pericias y ver qué nos comenta la ingeniería, porque es realmente atípico. Eso no se ha visto en otra oportunidad en ningún lado.
Seguro. ¿Qué está pasando, Mario, desde el análisis que ustedes hacen desde el gobierno con las construcciones clandestinas que proliferan? Uno las ve o supone que existen y que van avanzando. ¿En algún momento se controla ese tipo de situación? Cuando no aparece un calculista, un ingeniero, mucho menos un arquitecto, y está todo en manos de, a lo mejor, maestro mayor de obras que de lo nuevo a lo mejor no conocen tanto.
Sí, a los maestros mayores de obra los incluimos dentro de la nómina de profesionales que están capacitados, quienes se han especializado en eso para poder atender una construcción sismo resistente. El problema en lo que estás planteando, Marcelo, es cuando la construcción se realiza en forma espontánea, cuando un constructor que puede tener muy buen oficio, pero ese buen oficio lo aplica sin seguir un plano con una indicación de estructuras.
Claro.
El tema, sobre todo por el contexto del inicio de esta charla, donde se traía a contexto algo grave que ha sucedido con un sismo en otro lugar del mundo en este momento, es que la gran mayoría de las construcciones clandestinas que proliferan en los municipios, si bien no está bien, pero suelen ser construcciones bajas, no son edificios.
Claro.
No hay edificios de altura que se hayan construido en forma clandestina. Y cada uno de esos edificios en la historia de Mendoza, y traigo a colación San Juan también, que se han ido construyendo en distintos momentos de la historia, han respondido a códigos sísmicos de su momento. Ayer, por ejemplo, el ingeniero Reboredo me contaba que en Mendoza se aplica código sismo resistente, siendo pionero incluso en América de tener esa aplicación en el control de construcciones. Así que lo que nosotros buscamos con este equipo de trabajo, que es multidisciplinar y multiinstitucional, es poder tener una mecánica que nos permita, a medida que los códigos de verificaciones o de verificaciones sismo resistentes vayan evolucionando, que puedan ir teniendo una aplicabilidad progresiva en Mendoza para poder ir renovándolo y que el control que se le da a esos planos de estructura en las municipalidades puedan ir acorde a lo que hoy se controla en ese tipo de documentos. Así que es eso, nada más ni nada menos, pero trabajando muy bien, como suele pasar en Mendoza, que no es difícil trabajar entre todos.
Le han impreso, ya con esto vamos cerrando, Mario, un ritmo distinto, pareciera, al tema de la construcción de viviendas y demás. Recuerdo que en algún momento se planteó un objetivo de hacer viviendas autosustentables, sustentables, esto de la ecociudad y demás. ¿Cómo está ese programa, ese plan? ¿Está avanzando?
Sí, de hecho ya hemos podido entregar barrios desde el Instituto Provincial de la Vivienda en varios departamentos de la provincia donde hemos aplicado construcción sustentable y en línea con la ley de etiquetado energético que pudimos aprobar en el año 2021.
Bueno, Mario, hasta luego entonces, después estamos siguiendo de cerca los resultados de este encuentro que van a tener en un rato. Gracias por todo, buen día.
A ustedes, muy buen día.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Mario Igró, el ministro de Infraestructura de la provincia.